Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para abordar un tema curiosísimo. Y ese tema es la decisión de algunas personas de ser incineradas al instante de su muerte y también el destino que muchas de ellas piden que se les dé a sus cenizas. La incineración o cremación es una práctica muy antigua, ¿verdad? Pero su aceptación parece ir en ascenso, al extremo de que la Iglesia Católica se ha sentido en la necesidad, hace solo unas semanas, de tomar cartas en el asunto y prevenir a sus fieles. Vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa de hoy. Es, huelga decirlo, un tema de gran actualidad. Pero en esta primera parte yo quiero hablarles de un texto estrechamente ligado a la serie de programas que acabo de ofrecerles sobre Joseph Stalin, el dictador ruso, ¿no? Y sobre su maquinaria de represión. Una maquinaria monstruosa, como hemos visto, que continúa funcionando y reportando beneficios a quienes no sabrían cómo retener el poder si prescindieran de esa maquinaria. Uno de los propósitos de esa maquinaria fue, como hemos venido diciendo, sembrar la desconfianza entre la población rusa, llevar a esa población a temer que cualquier pariente, que cualquier amigo, vecino o desconocido fuera un delator y pudiera denunciarla ante las autoridades, y que esa denuncia, como ustedes supondrán, significara la marginación, la prisión, la deportación a un campo de trabajo en Siberia o la ejecución. Y este texto del que quiero hablarles hoy en esta primera parte del programa es el epigrama que Osip Mandelstam, el destacado poeta ruso nacido en 1891, le dedicó al dictador de su país, a Joseph Stalin. Un epigrama estupendamente traducido al español por José Manuel Prieto, el destacado escritor cubano, y un epigrama que iba a costarle la vida al poeta, a Osip Mandelstam. Quizás deba recordarles a ustedes que un epigrama es un poema breve. Es un poema breve que expresa de forma ingeniosa, según el diccionario, un pensamiento satírico o humorístico. Es decir, es un pequeño poema donde el autor se ríe de manera sutil de la persona a quien está dedicado ese poema. Hay dictadores, amigos, que aman la poesía, sí, que aman la poesía, pero solo cuando la poesía los ensalza. Solo cuando el poeta servil, oportunista, adulador, pasa por alto las atrocidades que esos dictadores cometen. No es raro que esos poetas, hombres y mujeres ávidos de gozar de la simpatía de los poderosos, no es raro que esos poetas aprovechen los días de gloria de esos dictadores, incluso los días que suceden a su muerte en el poder, para sumarse a la fanfarria y, por supuesto, ocupar alguna tarima, alguna tribuna o la plana de algún periódico, sabiendo, como saben, las injusticias, los atropellos, el daño que esos hombres inescrupulosos causaron a su pueblo y a su país. Cuando hablo de poetas, debo decirlo, hablo también de compositores, de creadores que aprovechan la muerte del dictador para lucirse, entre comillas, para figurar. En agosto del año pasado, el diario español ABC publicó un artículo del escritor Eduardo Jordá, un artículo titulado El epigrama de Stalin. Un artículo que comienza diciendo lo siguiente, escúchenme con atención. Hay mucha gente que cree que la poesía no sirve para nada, pero la poesía en contra de la creencia general puede ser una muestra admirable de valentía y de lucidez política. En el invierno de 1934, durante un paseo por un parque de Moscú, el poeta Osip Mandelstam le recitó a su amigo, el también poeta Boris Pasternak, un poema que había compuesto después de haber presenciado la terrible hambruna de Crimea y las ejecuciones masivas de kulaks, o campesinos acomodados, campesinos rusos que se oponían a la colectivización forzosa decretada por Stalin en 1929. Es decir, que este poeta, Osip Mandelstam, le recitó a su amigo, el gran poeta y escritor Boris Pasternak, paseando por un parque, el poema que acababa de escribir. Cuando Pasternak, dice Jordá, oyó el poema, se quedó petrificado. Nadie, en ningún sitio, se había atrevido a escribir nada igual. Y enseguida, casi temblando, le pidió a Mandelstam que se olvidara de todo lo que acababa de suceder. «Lo que me ha recitado usted», balbució Pasternak, «no tiene relación alguna, ni con la literatura, ni con la poesía. No es un hecho literario, sino un acto suicida, que no apruebo y del cual no quiero tomar parte. Usted no me ha recitado nada y yo no he escuchado nada, y le pido que tampoco lo lea a nadie más». Amigos, fíjense hasta qué extremos llegaba el temor de Boris Pasternak. El temor que sintió cuando su amigo, el poeta Mandelstam, le recitó ese poema que acababa de escribir. «Lo que me ha recitado usted no tiene relación alguna ni con la literatura ni con la poesía». Es decir, eso no sirve para nada. No es un hecho literario. No hay calidad literaria en lo que usted ha escrito, ¿no? Sino un acto suicida. Pasternak, amigos, tenía la impresión de que su amigo se estaba suicidando al escribir ese poema que acababa de leerle. «Un acto suicida», le dijo Pasternak, «que no apruebo y del cual no quiero tomar parte». Pasternak posiblemente desconfiaba de su amigo. Tenía temor que a la larga él se viera envuelto en lo que este poema, de caer en manos de Stalin, podía producir. Y Pasternak terminó diciéndole a Osip Mandelstam: «Usted no me ha recitado nada y yo no he escuchado nada, y le pido que tampoco se lo lea a nadie más». Es decir, Pasternak quería borrar del mapa de la memoria, del mapa de la amistad, ese poema que Mandelstam acababa de leerle. A ese punto llegaba el miedo de este gran escritor, Boris Pasternak.
Recuerdan algo del ayer, cuando la gente daba su sonrisa de amanecer. El malecón parece que es el mismo. Los novios saborean nueva sal. Las piedras y el asfalto se pulieron. La humanidad. La Habana con su múltiple dinero. El verde poderoso universal, ausente de los parques del obrero, dos y tres y más. Es que habana y de hablarte, compañero, de aquella de Guillén tengo igualdad, o de esta que me grita a voz creciente, no puede entrar, no puede entrar. La vara está poblada de consignas que me recuerdan algo del ayer, cuando la gente daba su sonrisa de amanecer,
amigos. Ha sido Pedro Luis Ferrer interpretando su canción La Habana está poblada de consignas. Y qué miedo pueden meter algunas consignas, ¿verdad? Son casi amenazas. En una maquinaria de represión como la estalinista, una consigna era una amenaza. Boris Pasternak le aconseja a Osip Mandelstam que desaparezca ese poema, ese epigrama dedicado a Stalin, ese epigrama que acaba de leerle. Pero Mandelstam, dice Eduardo Jordá, el autor de este artículo, no era una persona timorata ni fácil de convencer. Si había escrito aquel poema, un poema que ahora conocemos como el epigrama contra Stalin, no era para guardarlo en un cajón en espera de tiempos mejores. Porque Mandelstam sabía que no habría tiempos mejores en la Rusia soviética. Es decir, que si este hombre había escrito ese poema era para compartirlo con algunos amigos, no era para encerrarlo en un cajón. La misma reacción pusilánime, es decir, timorata, débil, de Pasternak, usted no me ha recitado nada y yo no he escuchado nada, le demostraba a Mandelstam que no había vuelta atrás en su país. Y aunque en un principio Mandelstam se había mostrado favorable a la revolución rusa, poco a poco se había dado cuenta de que su país se había convertido en lo que él mismo llamaba, escuchen esto, una fosa séptica. ¿Eh? Una fosa séptica. Todos ustedes saben lo que es una fosa séptica. Es el lugar a donde van a parar las aguas albañales, toda la suciedad imaginable de un hogar o de un edificio. Rusia, para este poeta Mandelstam, se había convertido en eso, en una fosa séptica, bajo las órdenes de Stalin. Las delaciones, la persecución de la policía política, las desapariciones de personas que nadie sabía a dónde iban a parar, los juicios sumarísimos por acusaciones infundadas de sabotaje o de negligencias administrativas, le habían convencido a este poeta atrevido de que su país se había convertido en un presidio totalitario, y él estaba dispuesto a decirlo en voz alta, aunque ese gesto fuera un acto suicida. Como le había balbuceado el aterrorizado Pasternak. Así que aquel mismo invierno, sigue diciendo Jordá, amigos, en Moscú, Mandelstam se atrevió a recitar su poema ante 9 personas, todas ellas amigas y conocidas suyas. Y como es natural, en el ambiente de fosa séptica que era la Unión Soviética, una de aquellas personas corrió a denunciarlo. Una de aquellas personas corrió a denunciarlo. No sabemos quién fue esa persona. Su nombre no aparece en los archivos de la KGB. Pero lo que sí sabemos es que la policía secreta se enteró muy pronto de la existencia de ese poema contra Stalin y hasta obtuvo una copia del poema. Y Mandelstam fue detenido un día de mayo de 1934. Stalin no iba a perdonarle esos versos. El epigrama contra Stalin, añade Jordá, es una de las cumbres de la poesía política del siglo XX y por eso, dice, me permito transmitirlo o transcribirlo en la inmejorable versión del escritor cubano José Manuel Prieto. Amigos, la traducción de ese poema ruso que yo voy a leerles fue hecha por el escritor cubano José Manuel Prieto. Recuerden que lo que voy a leerles es una traducción del ruso. El poema en ruso rima. Está lleno de musicalidad, pero esa música es casi imposible de trasladar al español cuando el poema se traduce. ¿Y qué dice este poema que le costó la vida a Osip Mandelstam? Dice lo siguiente: vivimos sin sentir el país a nuestros pies. Nuestras palabras no se escuchan a 10 pasos. La más breve de las pláticas gravita quejosa al montañés del Kremlin. Sus dedos, gruesos como gusanos grasientos, y sus palabras como pesados martillos certeras. Sus bigotes de cucaracha parecen reír y relumbran las cañas de sus botas. Entre una chusma de caciques de cuello extrafino, él juega con los favores de estas cuasi personas. Uno silba, otro maulla, aquel gime, el otro llora. Solo él campea tonante y los tutea. Como herraduras, forja un decreto tras otro. A uno al bajo vientre, al otro en la frente, al tercero en la ceja, al cuarto en el ojo. Toda ejecución es, para él, un festejo que alegra su amplio pecho de oseta. Oseto, como muchos de ustedes quizás sepan, es un individuo procedente de Osetia, una región situada entre Rusia y Georgia, de donde era Stalin. Toda ejecución para él es un festejo que alegra su amplio pecho de oseta. Como ustedes pueden ver, es un poema tremendo. Podríamos pasarnos una hora comentándolo. Habla de que los rusos no sienten el país a sus pies. Están en vilo. Están en ascuas esperando lo peor. Nuestras palabras nos escuchan a 10 pasos. Ahí tienen ustedes. Una frase que parece sacada de los que susurran, ¿verdad? Todo en el Kremlin, todo gravita, va hacia Stalin, que está pendiente de todo lo que se dice y se hace en el país. Sus dedos son como gusanos, sus palabras como pesados martillos. Tiene bigotes de cucaracha que parecen reír, pero sus botas, por supuesto, brillan. Entre una chusma de caciques de cuello extrafino, él juega con los favores de estas cuasi personas. Uno silba. Ahí tienen ustedes a los lacayos de los dictadores. Los lamebotas. Uno silba, el otro maulla, aquel gime, el otro llora. Él solo campea tonante, es decir, fuerte, ruidoso, y los tutea. Y como herraduras forja los decretos de muerte, amigos. ¿Y qué dicen esos decretos según el poema? A uno le disparan al bajo vientre. Al otro en la frente, al tercero en la ceja, al cuarto en el ojo. Toda ejecución, dice Mandelstam refiriéndose a Stalin, es para él un festejo, una fiesta, una celebración que alegra su amplio pecho de oseta.
Con agua herida mía, junto a un cañaveral, con agua herida mía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares de mi Cuba bendecida.
yo la admira. Qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se alivian los pesares. Quiere, yo quiero mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida.
Amigos, el grupo Sierra Maestra, interpretando junto a un cañaveral de Rosendo Ruiz, Ver quisiera mi Cuba feliz. Refiriéndose a este poema, a este epigrama que yo acabo de leerles, este epigrama dedicado a Stalin, que iba a costarle la vida a su autor, a Osip Mandelstam, Eduardo Jordá dice lo siguiente: hoy en día, acostumbrados a las barbaridades que se dicen en cualquier concurso televisivo para adolescentes, estas palabras de Mandelstam pueden parecer muy poca cosa, pero en la Rusia del invierno de 1934, en la que faltaba muy poco para que empezasen las grandes purgas, este poema tenía el mismo efecto que una ruidosa carcajada en medio de un velorio. Llamar a Stalin montañés, cucaracha, ejecutor, o bien osetio, los osetios tenían fama de ser los más brutos de su región. Era algo que nadie había hecho antes ni nadie se atrevería a hacer después. Pero lo bueno del poema de Mandelstam es que no era solo una invectiva hiriente contra un tirano, sino un gran poema cargado de ritmo y de música. Y si se piensa bien, ninguno de los grandes tiranos del siglo XX recibió nunca una acusación tan humillante como este poema. Mandelstam, señoras y señores, fue interrogado por la policía. Luego lo interrogó un juez de instrucción, sufrió 3 años de destierro, una breve temporada de libertad restringida y luego volvieron a detenerlo. Mandelstam murió en diciembre de 1938 de hambre y frío en un campo de tránsito siberiano cuando esperaba turno para ser deportado a un campo del Gulag. Hay cosas que los dictadores no perdonan. Y entre esas cosas, ustedes lo saben, están que alguien se burle de ellos o les diga la verdad. Sobre todo, que alguien les diga la verdad.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Yo Viviré. Vamos a hacer una pausa, Mara ya está con nosotros y enseguida regresamos con ella y con ustedes. Espérennos.
De lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui. Con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la madre igual a la que me diste tú. Yo no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor. Si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Alejandro Fernández, el excelente cantante mexicano, interpretando Cenizas. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Pero antes de continuar con el programa y darle la bienvenida a Mara, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia, nuestra productora, Patricia Martínez, y a nuestro amigo Danilo Fuentes Cortés, que está hoy fungiendo como operador aquí en el programa. Muchas gracias a los dos. Quiero recordarles a ustedes, amigos, que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que si quieren hablar por teléfono con nosotros, en privado, pueden llamarnos al teléfono 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a escribirnos por Facebook. Y por supuesto, quiero invitarlos, como siempre, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben que pueden escribirnos aquí para hacernos alguna sugerencia, para opinar, o simple y llanamente para conseguir un radio de onda corta. Radio Martí está regalando radios de onda corta a todos aquellos de ustedes que no tengan uno o que tengan uno muy estropeado, muy viejo, por el que no puedan escucharnos bien. Si necesitan un radio de onda corta, envíennos a este correo electrónico su nombre completo, su dirección completa y su número de teléfono, y Radio Martí va a encargarse de hacerles llegar a ustedes, en cuestión de un mes, dos meses, todo es relativo, un radio de onda corta. Vale, también pueden escribirnos, como saben, a nuestra dirección postal. Pongan en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Como he venido diciendo, amigos, tengo un montón de cartas de ustedes que esperan contestación. Me propongo la semana que viene ocuparme de todas esas cartas, mencionar a aquellos que solo me envían una nota y, por supuesto, comentar las cartas más extensas, que para mí es un placer siempre recibir y contestar de esa manera. Así que la semana que viene vamos a hablar de sus cartas. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
Cuando me anunciaste el tema que ibas a abordar, inmediatamente pensé, Mara, en esa canción que acabamos de escuchar, ¿verdad?
Así es. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo ceniza hallarás de todo lo que fue mi amor. Qué linda, ¿verdad?
Y es una letra tremenda. Hay que decir, señoras y señores, que la gran intérprete de esta canción fue Toña la Negra.
¡Ay, cierto! ¿Eh?
La famosa cantante mexicana.
Sí, sí, pero Orlando no ha dejado de grabarse.
No,
y
no.
Década tras década se sigue grabando. La ha grabado Javier Solís, Tania Libertad, Chayla Durca, la hija de Rocío.
Así es. Pero hay varias canciones, Mara. Hay varias canciones tituladas Cenizas. Canciones donde se comenta la muerte de algo, de alguien.
Sí, sí, porque es que donde hubo fuego, pues siempre cenizas quedan.
Así es. ¿Y quién no ha ardido alguna vez en su vida, no? ¿Quién no se ha quemado en alguna llama?
Ah, ay, Orlando. Orlando, ¿recuerdas aquel poema de un poema de amor de Quevedo, de Francisco de Quevedo, que creo se llamaba Amor Constante, sí, Más Allá de la Muerte?
Claro, claro. Es ese poema donde Quevedo reconoce que hasta sus huesos, amigos, han ardido por una mujer.
¡Ay, sí, precioso! Y acaba diciendo, serán ceniza, mas tendrá sentido. Y ahora la parte que más me gusta. Polvo serán, mas polvo enamorado.
Ah, ¡qué maravilla!
¡Qué bello!
¡Qué maravilla! Bello. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Claro, tendrá sentido, ¿por qué? Porque él se habrá quemado en el amor a esa mujer, ¿no? Polvo serán, más polvo enamorado. Yo sé que se te ocurrió abordar este tema después de leer una noticia que hace poco difundió la prensa internacional, ¿no?
Así es, pero antes de hablar de esa noticia, vamos a hablar acerca de la cremación, que está muy de moda en estos días.
Claro.
Tenemos que decir que la cremación de los cuerpos, de los cadáveres, se utilizaba en la antigüedad. Ahora mismo tú y yo estamos mirando una serie de televisión que donde ya hemos visto dos tipos de cremaciones. Uno fue en una pira.
Así es.
Una pira fúnebre. Y la otra cremación fue a bordo de una barca, de una barcaza, donde se pone el cadáver, se le tira una flecha encendida para que todo arda mientras va caminando, el barco va flotando, la balsa va flotando sobre el mar.
Así es, hay que decir, Mara, que esa serie es Juego de Tronos.
Así es, Juego de Tronos, no se la pierdan, que está muy interesante. Ajá, ajá. Pero tengan lápiz y papel para que puedan anotar los nombres de todos los
personajes.
Los personajes, porque si no se le va a hacer un enredo. Pero bueno, ¿por qué la gente últimamente está pidiendo que cuando mueran se les creme y no se les entierre como anteriormente se hacía casi siempre, sino siempre? Bueno, tenemos que recordar que el cuerpo humano, Orlando, es 70% agua. Somos agua.
Así
es. 70%. Solo el 10% de los seres humanos son sólidos. Cuando una persona se crema, se convierte en residuos de 3 a 7 libras.
Se reduce
nada
a eso.
Más de 3 a 7 libras, que son mayormente los minerales que hay en los huesos, porque muchos otros, no solo la carne se quema, sino también que muchas otras cosas se evaporan en el cuerpo.
Ajá.
Y la Iglesia Católica ya acepta la cremación, que antes no la aceptaba, y ahora en las nuevas doctrinas se dice que sí, que la cremación se puede aceptar entre los católicos, pero que las cenizas no se deben esparcir.
Efectivamente, leí ese cable. Es decir, sí, que las cenizas deben conservarse juntas.
Efectivamente, juntas. ¿Y por qué? Bueno, pues es porque se refieren a un versículo de Apocalipsis donde se dice que al final de los tiempos el mar devolverá a sus muertos y la muerte y el abismo harán lo mismo y cada uno será juzgado. Entonces, pues decía la Iglesia Católica que al esparcir las cenizas, pues esto se dificultaría la resurrección de los muertos. Pero bueno, se sigue utilizando. ¿Y por qué se elige? Bueno, por el costo, que es uno de los, es mucho, mucho más barato.
Así es.
El proceso de cremación que de enterrar a una persona.
Ajá, ajá.
La concentración urbana, que los cementerios ya casi no tienen
espacio.
También ciertos cambios culturales en torno al tema de la muerte.
A ver.
Que han hecho que, sobre todo en grandes ciudades, muchas personas pidan que se les creme, además que es más higiénico. Yo quiero que me cremen cuando me muera y es por el asunto de la higiene. Pero bueno, muchas personas se creman, pero el asunto es después que tú cremas a un ser querido, ¿qué haces con las cenizas?
Mara, ¿sí? yo quiero decir algo que me parece que es importante que digamos. Amigos que nos escuchan en Cuba, muchos cubanos exiliados mayores se han incorporado a esta nueva costumbre de que se les creme a su muerte.
Ajá.
Y hay que decir lo siguiente, muchos de esos cubanos llegaron a este país sin un centavo, trataron de hacerse de una vida y sobre todo de echar adelante a sus familias, pero llegaron a la vejez pobres o casi pobres, ¿no? Y esos ancianos cubanos, ancianos y ancianas, piden que se les creme para no ocasionar gastos a sus hijos.
Cierto.
Es una cosa muy triste que solo los que llevamos aquí mucho tiempo conocemos muy bien. Hay muchos viejos y viejas cubanas y cubanos que piden a sus hijos ser cremados para ahorrarles el dinero del velorio y, por supuesto, el dinero de la sepultura, del enterramiento, ¿no?
Cierto.
Así que hay un acto de amor grande por parte de esos cubanos que prefieren ser reducidos a cenizas a ocasionarles un gasto a sus seres queridos.
Cierto, esa es una causa muy muy importante entre nosotros. Pero bueno, últimamente hemos oído de varias cremaciones. Por ejemplo, nunca se nos irá de la mente la cremación de la muerte y la cremación del el pelotero José Fernández.
Efectivamente.
Oh, el pitcher de los Marlins.
Efectivamente.
Que murió, cuando iba en un barco y se estrelló contra las rocas ahí a la salida del puerto de Miami.
Uh-huh.
Y su madre, Maritza, hizo lo que él pidió que se hiciera a su muerte, cuando muriera. La vida lo trajo de Cuba, el mar lo trajo de Cuba, y el mar también se lo llevó a destiempo, dice la nota. Y dice la madre que colocó sus cenizas en el mar junto al sitio donde su hijo perdió la vida durante el trágico accidente marítimo. Fue un acto muy muy bello, salió en la prensa y se reportó.
¿Sí?
Pero hay otras formas muy ingeniosas de disponer de las cenizas.
Uh-huh.
Y te voy a hablar de varias.
A ver.
Con las cenizas, algunas personas quieren que sus cenizas se conviertan en fotografías.
¿Cómo?
En fotografías.
¿Cómo?
Hay un servicio que se llama Tinta Después de la Vida.
No me digas
eso. Esta compañía se encarga de transformar las cenizas de la persona fallecida en fotografías de blanco y negro o de color. Puedes elegir prácticamente cualquier imagen, desde una fotografía personal hasta de algún lugar o algún monumento que te sea muy allegado. Se requieren alrededor de 30 gramos de ceniza para poder imprimir la foto.
¿Y qué se hace con esta ceniza?
Bueno, es un proceso en el que se usan los minerales, el grafito que sale de los minerales de esta fotografía para imprimir la foto. En vez de tinta, se usa el grafito de los huesos.
¿Y ese grafito está hecho con las cenizas de de la persona muerta?
Sí, de los huesos. Los huesos, claro, son los que proveen ese elemento. También tienes otra manera de perpetuarte y es transformarte en diamante.
¿En diamante?
Sí, en diamante.
Sí, yo creo haber leído esa noticia hace algún tiempo, claro.
Sí, sí, por alrededor de $20,000 puedes diamantizar tus cenizas o parte de tus cenizas.
¿De veras?
Y elegir los quilates que quieras. Puede ser una joya grande, una joya pequeña.
¿Y qué se hace? ¿Se comprimen esas cenizas?
Sí. El carbono obtenido de los restos incinerados de las personas es la materia prima para crear esta reliquia.
Mira.
Y pueden salir de una persona hasta 4 diamantes.
¿De veras? Es decir, que los hijos pueden repartirse a un padre o a una madre en 4 piedras preciosas, entre comillas.
Sí,
¿no?
Me parece muy ingenioso.
Uh-huh.
También se puede hacer lo que un escritor norteamericano, que fue el que inició un movimiento de escritura denominada Gonzo, un periodista bastante excéntrico, dado a la bebida y a las drogas, que pidió que se le hiciera volar, se le hicieran volar por los cielos sus cenizas en forma de luz. Y en febrero del 2005, a los 67 años, luego que se suicidó, sus restos mortales fueron lanzados por un cañón.
¿Un cañón?
Desde lo alto de una torre. Sí, era muy excéntrico.
Ah.
Y eso fue lo que pidió.
Ah.
Y este estas cenizas, cuando se esparcieron, ajá, pues crearon como unos fuegos artificiales. Figúrate. Y otra cosa que me interesó de esta historia es que esta operación fue pagada, porque parece que el hombre no acabó con mucho dinero, terminó su vida siendo un pobretón, fue pagada por esta ceremonia, por Johnny Depp,
gran actor, el actor,
el actor. Sí, y entre los que estuvieron en el servicio fúnebre del cañonazo y las cenizas en forma de luz, fuegos artificiales, estuvo el que fue el senador John Kerry.
¿De veras?
Sí, mira tú qué interesante.
Mira qué curioso.
Bueno, y hay otra manera de disponer de las cenizas, y este es un viaje y un descanso en las estrellas.
¿Cómo es posible?
¿Qué te parece?
¿Cómo es posible eso?
Dice la nota que aun cuando el turismo espacial se encuentra apenas en sus primeras fases de desarrollo, el elegir al espacio exterior como el lugar para esparcir las cenizas es posible. Hay una compañía que se llama Memorial Space Flights, o sea que viajes espaciales memoriales, que es una empresa que se dedica a colocar las cenizas en órbita o incluso en llevarlas a la luna.
Eso debe de costar más que convertirlas en diamantes.
Efectivamente, cuesta hasta $17,000 por un solo gramo de cenizas que se esparzan allá arriba. Y bueno, hay dos compañías en estos momentos que lo hacen. Una se llama Elysium Space y otra se llama Celestis, que ya Celestis está en acción desde el año 97. Ajá. Y dicen ellos, en lugar de dar a sus seres queridos un entierro tradicional, ¿por qué no despedirlos con estilo con un vuelo espacial?
Figúrate tú.
Esta idea comercial ha lanzado Elysium Space, una empresa que ofrece poner en órbita las cenizas de los difuntos y seguir además su posición con una tableta, con un teléfono celular, hasta que se desintegren cuando vuelvan a entrar a la atmósfera.
Mira eso.
Las cenizas se lanzan y orbitan alrededor de la Tierra en una cápsula que se le entrega al doliente y pone un poquitico de la ceniza del fallecido ahí, y se envía en una nave espacial privada, que ya existen naves espaciales privadas, y llegan, se sueltan allá arriba y empiezan a rotar alrededor de la Tierra por un par de meses, y luego, cuando entran en la atmósfera terrestre, pues se ilumina, y sí, pero con lo que ves es una estrella voladora, una estrella fugaz. O sea que puedes seguir todo eso. Y sabes que uno de los primeros que fueron despedidos de esta manera, por la primera de las compañías que surgió haciendo esto, en el 97, fue el creador de Star Trek.
No me digas eso.
Gene Roddenberry.
Ajá.
Hey, pero como solamente se mandó parte de las cenizas, después en el 2009, que murió su viuda, se lanzaron las cenizas del mismo señor junto con las de su esposa.
Ah, qué bonito, mezcladas entonces.
Mezcladas. Estas cenizas pueden dar vueltas alrededor de la Tierra por un tiempo y después caer como estrella fugaz, verse caer como estrella fugaz. También pueden dejarse en Marte.
¿En Marte?
Sí, se está planeando que para el 17 se pueda hacer, para el año este que entra.
¿De veras?
Sí, dejarlas en Marte. Estos vuelos espaciales son todos regidos y administrados por la Administración Federal de Aviación. En Estados Unidos todos estos vuelos privados tienen que ser regulados por ellos. Y se usan, bueno, estas compañías como SpaceX tiene contratos de transporte espacial con la NASA, y entonces lo que hacen es, ya que se va a dar un viaje para llevar equipos a cualquier lugar, a una estación espacial, se llevan también estas cápsulas, que o se dejan en Marte o se echan a rodar alrededor de la Tierra. Ajá. O se mandan al espacio mucho más exterior.
Uh-huh. Más lejos de la Tierra, en otras
más
palabras.
Lejos de la Tierra. Uh-huh. Pero la noticia de la que tú hablabas, sí, con la que quiero acabar...
¿Te refieres a la noticia que te llevó a pensar en este tema?
Uh-huh. Ajá. Exactamente. Esta noticia ocurrió, bueno, esta noticia la tengo guardada desde hace varias semanas, pero en realidad siempre se me acababa el tiempo antes de llegar a ella. Esta vez no va a pasar.
A ver.
Espero.
A ver.
Este verano, un hombre que estaba asistiendo a una ópera en el Metropolitan Opera House
de Nueva York.
De Nueva York. Uh-huh. Durante la presentación de la ópera William Tell, durante el intermedio subió al escenario y muy discretamente abrió un paquetico, una bolsita, uh-huh, y echó en el foso de la orquesta una sustancia polvorienta.
Uh-huh.
¡Oh! Como es natural, todo el mundo
se alarmó.
Que si era un ataque de algo que era...
Un polvo tóxico o algo de eso.
Algo tóxico, un algo químico. Bueno, uh-huh, bueno, como ha habido tantas cosas locas en estos últimos
años. ¿Y qué era y quién era?
Bueno, se confirmó que eran cenizas humanas. Este hombre había seguido el amor de su mentor hacia la ópera.
Ajá.
Y parece que su mentor le había pedido que sus cenizas se esparcieran
en el escenario.
En el escenario del Met.
Claro, una de las grandes salas de ópera del mundo.
Una de las grandes salas de ópera del mundo, si no la más grande y la más importante.
Ajá.
Y esto, según el administrador, Peter Gelb, administrador del Metropolitan Opera House, pues dijo que fue algo muy serio porque todos se alarmaron.
Claro.
Mucho, se detuvo la ópera, se les devolvió el dinero a los que estaban allí. Dijo que es mejor que hayan sido cenizas de un amante de la ópera a que hubiera sido cualquier otra sustancia.
Claro.
También dijo que nosotros apreciamos que los amantes de la ópera visiten el Met.
Ajá.
Pero tenemos la esperanza de que no los visiten con las cenizas de alguno que ya ha fallecido.
Pueblo mío, ya te hice tu canción, y no es necesario que me lo agradezcas. Eres tú la inspiración, yo solo puse el corazón, porque si hay algún lugar que lo merezca, ese eres tú. Te doy gracias por los años que viví, a tu abrigo en las malas y en las buenas. Si en mi vida hay un lugar del que no quiero escapar, que me atrae, que me inspira, que me llena, ese eres tú. No quisiera tener que dejar de verte, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar. Ese eres tú.
Y así, señoras y señores, con Polo interpretando Pueblo Mío, vamos a poner fin al programa de hoy. Leonid y Mailén, muchas gracias por los correos que acaban de enviarnos. Nos alegra que les gusten estos temas. Gracias, Mara. Amigos, hasta pronto.
No. quisiera tener que dejar de verte, no, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar, que seres tú.
Vuelo mío de corazón me